Ya se habrán dado cuenta los más avispados oyentes que hoy Ana Galarraga pues también se ha cogido fiesta, o igual está castigada también con Galder, ¿eh? Pero bueno, aquí hemos arrancado nosotros hoy el programa porque Ana Galarraga, que es la responsable de Luya Araldizcaria, que nos acompaña todos los jueves, hoy no estaba con nosotros, pero hemos dicho, pues no nos vamos a quedar sin científicos y hemos traído a falta de uno, dos.
Sí. No damos fiesta a la ciencia. Este jueves queríamos charlar con quienes la hacen, con científicos, científicas dedicados a la investigación. Por eso nos hemos detenido en Iker Basque, que es la Fundación Vasca para la Ciencia, que el otro día entregó diplomas a los nuevos 20 científicos de todos los ámbitos del conocimiento que se han incorporado a las universidades y centros de investigación de Euskadi. A 9 de esos investigadores se les denomina Research Professor y no son otra cosa que investigadores consolidados con experiencia, en algunos casos internacional, y el resto son Research Fellow, es decir, investigadores menores de 40 años y en quienes se confía para poder crear algo importantísimo, que es una cantera de investigadores y científicos en Euskadi.
Lo que siempre hemos llamado seniors y juniors, ¿no? Algo así. Algo en así. Deportes, ¿no, Miquel? Ese es el término que utilizáis, ¿no? Así nos serviría. Así que nos preguntábamos quiénes serán estos científicos y hoy hemos querido conocer y presentaros a dos de ellos.
Aitziber López Cortajarena, ella es doctora en bioquímica, ha desarrollado su investigación, por ejemplo, en Yale, en la universidad, y se acaba de incorporar hace unos meses al CIC Biomagune para liderar el grupo de nanotecnología biomolecular. Tiene una trayectoria también larga. Aitziber, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ella está en Miramón y creo que a su lado está Aritz Sardón, que es doctor por la UPV, investiga en procesos de polimerización más sostenibles, luego explicaremos todo, bueno, lo harán ellos, en nuevas macromoléculas para su aplicación, por ejemplo, en la nanomedicina. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zemoz.
Bueno, aquí nos estábamos preguntando, ya sabéis que los periodistas somos mucho de esto de cuando a uno le dan un premio preguntar, ¿y qué vas a hacer con el dinero este? Pero claro, ¿no? A veces el premio en vez de en forma de dinero llega en forma de diploma o algo suponemos que también tendrá de dinero, porque claro, por ejemplo, Aitziber, ¿para vosotros qué supone un premio de este tipo, un diploma? El poder seguir estudiando, ¿no? Entendemos, investigando, haceros con fondos, ¿estáis contentos?
Bueno, esto supone pues eso, seguir pudiendo desarrollar tu carrera investigadora aquí en un centro pues de élite de investigación en el País Vasco, ¿no? Y es un paso más en la carrera y un poco la consolidación de esta trayectoria.
Aquí donde la tenemos, Aitziber, es una pionera también en haber sido la primera mujer en Euskadi en lograr un grant de la ERC, que es el Consejo Europeo de Investigación. Esta es una entidad que financia a largo plazo proyectos de científicos de prestigio para que desarrollen investigaciones que sean novedosas y dicen que potencialmente rentables. ¿Tú has sido la primera mujer en conseguir esto aquí en Euskadi?
Pues parece que sí, me enteré el otro día en la recepción con el Lehendakari. Sí.
Bueno, estas cosas, ¿verdad? Dices, bueno, pues ser la primera, pues me gustaría que siguiesen muchas más y sobre todo que esto les pase también a más científicos y científicas, pero bueno, de momento has sido tú la primera, o sea que no está mal, ¿eh? Lideras un proyecto que tiene entre manos, lideras un grupo, perdón, que tiene un proyecto que se titula Nanoestructuras Funcionales Basadas en Proteínas. ¿Qué queréis conseguir con ese proyecto, Aitziber?
Pues este proyecto es de investigación fundamental, pero sí que a largo plazo pensamos en aplicaciones y nuestra idea es mimetizar estructuras que ya se dan en la naturaleza, no inventarnos nada de cero, pues, sino aprender de lo que ya existe para hacer ingeniería sobre ello y modular los elementos, las proteínas, el conocimiento que extraemos de los sistemas vivos naturales para hacer herramientas útiles pues en diferentes campos, desde biomedicina hasta tecnologías o nanotecnología.
Cuánto copiamos a la naturaleza, ¿eh? Aitziber.
Y más que debiéramos copiar igual, ¿no? Mejor sí, nos iría también,
sí,
a veces,
más
¿no?
Más que inventarnos las cosas de cero, pues un poco yo creo que las cosas ya están inventadas, ¿no? Un ser humano es un sistema casi perfecto, ¿no? De integración de cosas muy, muy complejas.
Fíjate que la ingeniería normalmente la asociamos a grandes obras, grandes infraestructuras, pero claro, si hablamos de ingeniería de proteínas, ¿eso qué sería? ¿Cómo descubrir la proteína, cómo funciona, cuáles son los mecanismos?
Sí, las proteínas en la naturaleza hacen funciones muy complejas y hoy en día nosotros no somos capaces de generar una proteína que haga eso, que las moléculas naturales ya existen. Entonces, ser capaces de entender cómo funciona eso en sistemas naturales y reproducirlo a nivel de laboratorio.
Pero claro, ¿qué tipo de proteínas? Porque pensábamos, nos insisten mucho los dietistas, hay que tomar proteínas, que si los filetes, la carne, luego que si el ser humano también está hecho de proteínas. Y dices, vale, y entonces, iChiver, ¿con qué proteínas trabaja?
Nosotros lo que hacemos es trabajar con proteínas de diseño, que igual son así como muy, no sé, no...
Suena
no,
como fashion.
Sí, suena muy fashion y no muy real,
¿no?
Sí, pero son simplificar lo que ya existe, hacer unos modelos muy sencillos, ya que no entendemos muy bien la naturaleza, intentar... Yo utilizo el análogo como de los bloquecitos de Lego, hacer sistemas complejos a través de piecitas muy sencillas. Las piecitas sencillas es más fácil de entender. Y si tenemos piecitas sencillas que entendemos, podemos ensamblar, pues como en un Lego, que de piecitas, bloquecitos cuadrados, podemos ensamblar una nave espacial o un edificio, ¿no? Uh-huh. Es un poco ese concepto el que trabajamos en el laboratorio.
Uh-huh. Y claro, las preguntas que te habrán hecho muchas veces, ¿no? ¿Y para qué?
Claro.
¿No? Como, con lo rico que está el filete, pensando encima que es bueno, que es proteína, peor nos llevamos con los hidratos de carbono.
Esos duelen
un poco más. Pero la proteína, ¿no? Dirá uno, bueno, pues si ya están, también qué necesidad, ¿no?
Si podemos mimetizar estos sistemas, podemos usar herramientas pues desde reparación de tejidos, por ejemplo, regeneración, cura de enfermedades. Muchas enfermedades vienen asociadas por deficiencias en el funcionamiento de proteínas y podemos suplir esas deficiencias, no a nivel nutricional, sino a nivel funcional. Podemos hacer muchas aplicaciones, pero luego también a aplicaciones tecnológicas, materiales como, por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplo, la seda de la tela de araña es un material muy resistente, con unas propiedades como material muy interesantes. Está hecho básicamente de proteínas y es algo que nunca pensamos, ¿no? Cuando pensamos ya en ingeniería, en materiales, incluso para dispositivos como estos.
Uh-huh. Antes hemos mencionado que Aritz investiga en procesos de polimerización más sostenibles. Y claro, indagando en esto de los polímeros, que dónde los tenemos a los polímeros,
también.
Chicos, seguramente que muy atrás, ¿verdad? Pues no recordábamos, Aritz, que existen los polímeros naturales como el almidón o la seda, ¿no? Ahora que hablaba también Aitziber de la seda, de la tela de araña, o el ADN, y luego están los sintéticos como el nylon, ¿no? Todo el mundo también este de los polímeros.
Sí, es un poco bastante amplio porque hay diferentes familias de polímeros y nosotros en el centro Polimat en San Sebastián trabajamos más con polímeros sintéticos. Entonces se plantea o se está observando que igual en el año 2020 va a haber más plásticos en el mar que peces. Entonces estamos intentando buscar algún tipo de solución a ese problema, intentando desarrollar plásticos pues más biodegradables o intentando reutilizar esos plásticos, intentar buscar formulaciones para reciclar las botellas de PET y no tirar CO2 a la atmósfera.
Sí.
Entonces con ese tipo de sistemas. Seguro que en Madrid están contentos si
evitamos
el CO2.
Sí, escuchándote ahora mismo.
Sí, ¿no?
Carmena está ahora mismo.
Ya puede haber buscado la solución antes, habrá pensado más de uno. Pero claro, cuando decimos que buscáis que sean más sostenibles, nos referimos entonces a eso, ¿no?
Sí, intentamos buscar como que sea más sostenible tanto el material como el proceso de síntesis. Porque muchas veces igual se intenta buscar un material que es más sostenible, pero los procesos de síntesis pues siguen estando muy obsoletos o son problemáticos para la gente. Entonces lo que intentamos es trabajar en métodos de síntesis más sostenibles y más sanos para la gente que está trabajando en esos métodos y luego que esos materiales que desarrollamos pues sean biodegradables o que se puedan reprocesar en otro tipo de aplicación.
Ahí Ciber le ha caído y a ti también no te vas a librar la pregunta de ¿y para qué? ¿No? Y la gente te preguntará ¿y esto para qué?
Pues bueno, la mía yo creo que es más sencillo de responder, ¿no?
Uy, aquí va a haber pique, ¿eh?
No, porque al final igual pues tú por ejemplo, tomas una botella de agua y tienes esa botella de plástico y la tienes ahí y no sabes qué hacer con ella. Entonces, si lo echas a la naturaleza, pues igual tarda 20, 30 o 100 años en degradarse.
Sí, sí.
Entonces, buscar una nueva aplicación a ese material, intentar reutilizarlo, tanto utilizando procesos mecánicos o químicos, pues te da una sostenibilidad o otro tipo de cosas que ya no tendríamos que utilizar tanto materiales que vengan del petróleo o podríamos reutilizar estos materiales para otras aplicaciones.
Ajá. Oye, eso que has dicho, los plásticos y los peces, este milagro, ¿no?, de los plásticos y los peces. ¿Has hablado de 2020? ¿Ha apuntado bien?
Sí, han dicho
pero
que en 2020.
mañana.
Sí, pero cada vez echamos más plásticos y comemos más pescado. Entonces, como hay menos pescado y cada vez hay más plástico, pues sí que han estimado que en 2020 habrá más plástico en el agua que peces. Entonces hay que buscar algún tipo de solución a este tipo de problemas e intentar buscar...
Recuerdo que Chema Hernández, ¿verdad?, nos comentó aquí también en el programa que el peligro ese que tenía, que precisamente los propios peces luego eran los que ingerían ese plástico, ¿verdad?, porque al final tenía el mismo olor que el mar y tal, y claro, al final un círculo vicioso, ¿no?, que eso agrava el problema.
El director de la Fundación Cristina Enea. Sí, sí. Esto, claro, pensaba lo de 2020 porque digo, supongo que esto también pues os imprime a vosotros, y en tu caso, Aritz, un ritmo o una presión, ¿no?, un estrés de decir, ¿no?, ostras, esto hay que darse vida, ¿no?
Sí, yo creo que ya hay, desde hace unos años para atrás, sí que muchas empresas están intentando trabajar en materiales que son mucho más sostenibles. O sea, sí que yo creo que hay bastante más conciencia, al menos en Europa, de desarrollar materiales que son mucho más sostenibles y que se puedan biodegradar en un tiempo razonable, o sea, 1 o 2 años, y que evitemos este tipo de problemas que hay en el mar. Y en el mar como en el monte o en otro tipo de...
Sí, en la naturaleza. Aitziber, y tú también tienes así esta presión del tiempo de decir, bueno, sí, hay fondos, se puede investigar, pero vamos a poner aquí una fecha y llegamos hasta aquí, y lo mismo, date vida.
Bueno, yo creo que en ciencia siempre tenemos la presión de producir, de que las cosas van muy rápido, de la competición entre diferentes grupos científicos también, y yo creo que siempre vamos con plazos de para ayer, ¿no? Como decimos nosotros.
Plazos cortos, sí. Necesidades de inversiones también, ¿no? Entiendo, porque claro, esa pregunta que decíamos antes, que muchas veces hace la gente de ¿para qué vamos a invertir todo este dinero, no? Si luego, ¿para qué sirve? Tal. Algunos cuestionan, luego sabemos que cuando hay recortes, lo primero que se recorta también es en ciencia, ¿no, Aritz?
Sí, igual a corto plazo es más difícil ver los resultados, pero luego a largo plazo sí que todos nos damos cuenta de los beneficios. O sea, al final, hace 100 años, igual con la potabilización del agua, moría un montón de gente. Se empezaron a desarrollar materiales que eran capaces de matar las bacterias del agua, y ahora todos podemos beber agua del grifo. Bueno, todos no, todavía hay un gran trabajo por hacer porque todo el mundo tengamos agua potable, pero sí que para nosotros no es un problema. Entonces, igual a corto plazo no se ven esos desarrollos, pero a largo plazo sí que son muy importantes.
Aitziber, los científicos también tenéis esa conciencia social, ¿no?, de que estáis haciendo algo en un laboratorio metidos, un grupo pequeño de gente o grande, según el proyecto, pero que de todo eso luego se va a poder beneficiar pues casi la humanidad, ¿no? Depende de lo que se haga, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es parte también de nuestra motivación, aunque, como dice Aritz, es verdad que los resultados a corto plazo igual no los ves, igual no los ves incluso durante tu vida, ¿no? Pero sí ten esa conciencia de que es algo importante, de que los resultados son a largo plazo y de que todo ese conocimiento que generemos en principio van a ser para el beneficio social de una forma o de otra. Siempre el conocimiento es un beneficio social.
Y luego hay que socializar también ese conocimiento, ¿no? Que de ello nos encargamos nosotros también en nuestra humilde medida, en la medida de nuestras posibilidades, cada jueves aquí con Ana Galarraga, por ejemplo. No sé si creéis que en los medios de comunicación se habla suficientemente de estos temas, o si últimamente se subraya más el lado lúdico, porque parece que la ciencia tiene que ser divertida para que sea digerible, y si no es divertida ya no nos vale, ¿no? Me estoy acordando de ciertos programas de televisión que juegan mucho con los experimentos y tal, pero claro, igual nos quedamos también con lo superfluo y no vamos ahí al grano, ¿no?
Yo creo que uno de los retos de este siglo, yo creo que para nosotros los científicos, es llegar a la gente, o sea, llegar a ver que la gente vea que lo que se hace en el laboratorio no es que están echando el dinero, que sí que es algo que es importante y que a la larga o en corto plazo, medio plazo o largo plazo, da resultados.
Y supongo que también, Aitziber, importante es lo que mencionábamos antes, ¿no? Crear una cantera, porque es curioso este Research Fellow que hemos dicho, dirigido a investigadores que tienen menos de 40 años y a los que se quiere tener también aquí en Euskadi, ¿no? Porque supongo que a los investigadores también les afecta la crisis, o también pueden tener ganas de salir al extranjero, trabajar, formarse, y una vez en el extranjero igual puedes quedarte allí. Es importante también que se piense en esas canteras.
Yo creo que el gran potencial de la ciencia y la base del desarrollo científico es la gente, la gente bien formada, desde pues fellows o incluso gente en etapas más tempranas de la formación, estudiantes de doctorado, porque al final la ciencia son ideas, pero también hay que desarrollarlas. Entonces, tener gente bien formada en los centros de investigación y que sean capaces de desarrollar eso es vital y bueno, una apuesta por la capacidad humana, no solo comprar grandes equipamientos, es vital para el desarrollo de la ciencia.
Sabéis que hay un refrán que dice que unos cardan la lana y otros ganan la fama. Yo os he puesto fama de listillos antes y he dicho que seguro que sabíais la respuesta de nuestra pregunta de hoy, de si fue antes el huevo o la gallina. Toca mojarse.
Yo no sé, yo estoy por proponer que pidamos un proyecto europeo entre Aritz y yo para investigar este tema que tiene tanta relevancia social.
Sí, verdad, hombre. Y la de discusiones que habrá habido, Aitziber, ¿eh? Porque
sí,
claro,
seguro.
Luego de si la proteína es buena o mala, aquí también podemos discutir. Pero de si ha sido luego la gallina, seguro que en más de una sobremesa en estas Navidades se ha discutido de ello, ¿eh? Pero bueno, ahora la respuesta nos la trae Mikel, ¿eh? Por si acaso, para no ponernos en un apuro, porque claro, después de decir que sois los listos de clase, sí, pues tampoco nos gustaría dejaros mal, más que nada porque hemos querido hacer lo contrario, ¿no? Poner en valor, pues, precisamente estas figuras que, ya sabéis, si fuerais futbolistas, pues todo el mundo os conocería, pero pues claro, sí, os ha dado por la ciencia y eso hace, pues, que sí, que haga falta espacios como este para poner en valor y para quitarnos la chapela ante toda esta gente que trabaja en ese laboratorio, como decíamos, ahí a escondidas, uh-huh, pero por el bien de nuestra sociedad, así uh-huh, que mira, pues al menos se ha servido para eso este espacio, bienvenido sea, así que tanto a la senior como al junior, ¿no? A Aitziber López Cortajarena, a la research professor y a Aritz Sardón, al research fellow también, pues muchas gracias por pasaros por Graffiti, ¿eh?
Vale, gracias,
gracias a vosotros.
Por favor.
Hasta luego.